Saludos Diego y saludos a todos los que nos siguen, oyentes y equipo de Gente Radio. Aquí estamos también para toda nuestra audiencia en las distintas redes sociales. Una semana más con nuestro compromiso de darle ese repaso a toda la actualidad en los tres niveles, a nivel internacional, nacional y local. Habitualmente también ya saben que estamos en las afueras de Salt Lake City, en Utah. Sin duda, la noticia más preocupante en estos momentos es lo rápido que ha fracasado ese plan de paz en Gaza. Otra vez, a pesar de las claras evidencias de que los terroristas no solo no han cumplido el acuerdo y no han entregado los cuerpos de los rehenes asesinados por ellos, es que tampoco han parado de matar, ni tienen intención de entregar las armas ni el control de la franja. Pero seguro que la culpa será de Israel para todos los medios occidentales. Da igual que estén ejecutando a más de 40 casetíes diarios de media, da igual que maten a familias enteras acusando traición o de colaboracionistas con Israel. Se pudo ver esta semana en un programa de televisión ahí en España, Horizonte, magnífico trabajo periodístico, por cierto, el de Iker y su mujer y todo su equipo, que le hacían una entrevista a un médico pro Hamás diciendo que era normal que se ejecutaran a personas porque no tienen tribunales ni policías y por tanto los milicianos tienen que hacer ese trabajo de tomarse la justicia por su mano. Dice Netanyahu que Israel va a volver a un alto el fuego, pero me temo que eso ya tiene poca solución, pese a la presión de Estados Unidos por, digamos, controlar la reacción de Israel. Pero las palabras del vicepresidente J.D. Vance, se mostró muy pesimista, diciendo que ve difícil que esto tenga solución. Este domingo las milicias de Hamás atacaron y mataron a dos soldados israelíes en el sur de la franja. Israel respondió con un bombardeo y cierre del paso de la ayuda humanitaria, en principio sin edie, sin tener claro cuándo lo podría volver a abrir. Con varios muertos también palestinos después de ese bombardeo, y todo ello a la espera de la llegada este lunes de los dos principales asesores de Trump sobre Oriente Próximo, Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno, que pretenden otra vez frenar la escalada antes de que sea demasiado tarde, y por eso le han pedido a Netanyahu que vuelva a abrir ese paso fronterizo este mismo lunes en la mañana. La situación se deterioró después de unos 10 días más o menos de una tregua muy frágil, pero ya saben que ha habido mucho, sobre todo en toda la izquierda política y mediática occidental, que nunca apoyaron ese cese de la guerra. Muy al contrario, hicieron todo lo posible por dinamitar el acuerdo y eso pues ha envalentonado a Hamás, que bueno, que ya dice que no quiere soltar las armas y además está, pues haciendo majo y limpio en todas las franjas, sobre todo aquellos que se oponen a su poder. Marco Rubio afirmó que el reconocimiento de un Estado terrorista palestino por parte del presidente francés Macron y del primer ministro británico Starmer estuvo un poco a punto de hacer descarrilar las conversaciones de paz. Y la verdad es que la cruda realidad es que eso es precisamente lo que ha pasado y lo que algunos deseaban, ¿no? Está claro que pactar con terroristas, con asesinos, pactar con el mal, en definitiva, es una verdadera estupidez, además de ser imposible que acepten dejar de hacer ese mal y de matar, salvo que los derrotes, lógicamente, que esa es la única manera de acabar con eso. Y hay que acabar, cueste lo que cueste, o ellos van a acabar contigo. Eso es así de claro y la historia lo demuestra. Y un ejemplo claro de eso es precisamente lo que se vendió por parte de Zapatero y el PSOE y su gobierno en su momento, y que tragó, por cierto, el PP de Rajoy, que fue la rendición del Estado español a los etarras. Lo decía muy bien el exministro de Interior, Mayor Oreja, en una entrevista esta semana en Doyeptic, que está preparando salida de un nuevo libro, donde decía que la alianza ETA-Zapatero está llevando a España al abismo. Y desde luego, cada día que pasa, con este gobierno del felón y tramposo Sánchez, que venía ya corrompido de fábrica, todo hay que decirlo, desde la sauna gay de su suegro, y que se dejó además comprar por ese encantador de serpientes que es ZP, del Silafea mediante y sus sucios millones manchados de sangre también de por medio, Porque recuerden que al principio no se podían ni ver ni Zapatero a Sánchez ni Sánchez a Zapatero, pero sobre todo este último. Pero después de ese acuerdo con la llegada de todos esos millones y todos esos maletines, pues todo cambió, ¿no? Y eso, bueno, pues se ve como ahora mismo, pues Sánchez tiene una total dependencia de los bildutarras, de los golpistas, de todos los separatistas y, en fin, y de todos aquellos que son antiespañoles. Para mantenerse en Moncloa. Dice Raúl del Pozo en su artículo hoy en El Mundo que no está claro que a Don Teflón, él dice el PSOE, pero yo digo Don Teflón, lo puedan tumbar, aunque acabe acreditándose que haya financiación ilegal. Dice que para eso hace falta una moción de censura y que los separatistas no van a consentir que esto se produzca porque nunca han mandado tanto, incluso ganando las sopas en la banca. Y efectivamente este es el punto clave, ¿no? Que yo quiero resaltar, porque ha sido noticia también la no salida, bueno, el no triunfo, digamos, de la OPA que quería hacer el BBVA sobre el Sabadell. Y es que efectivamente que un banco no se fusione con otro banco por puro interés político, nacionalista y con la intervención del Estado y, digamos, y del gobierno de parte. Pero precisamente por ese interés político marcado por los nacionalistas, pues es una clara evidencia de lo que nos está costando, de lo que está suponiendo todo este chantaje permanente de las fuerzas separatistas y antiespañolas, ¿no? Este es el enorme coste que para todos los españoles, pues tiene ese chantaje y sometimiento a todos esos grupos. O que Sánchez, por ejemplo, e Illa, pues pacten con Junts y con RC salvar las centrales nucleares catalanas después de confirmar que va a cerrar la central de Almaraz en Extremadura. Esto es la realidad. Estos son los partidos de la igualdad que dicen, la izquierda igualitaria. Pues vaya igualdad que hay de unas regiones a otras y todo por, como digo, por puro interés y chantaje político. Y todo ese mal se podría resolver si solo tuvieran el peso político que les corresponde, que no es el que realmente ejercen. Es decir, ellos no pasan de más de un 7, un 8% del electorado a nivel de todo el Estado español y parece que tienen una fuerza superior al 30%. Y eso podría cambiar simplemente pues, modificando la ley electoral, empezando por subir el tope nacional para estar representado, para obtener escaños. Que debería ser entre el 3 y el 5%, como indican las instrucciones de la Unión Europea para esas elecciones en el Parlamento, que cambiaría muchísimo todo ese, digamos, equilibrio de fuerzas, ¿no? Otro gallo, de luego, nos cantaría en todo el panorama político español. Fíjense, si solo aplicamos el mínimo del 3% nacional, no digo ya llegar hasta el 5, solo con el 3%, para poder obtener representación o escaño, ni RC, ni el PNV, que tienen 1,8 y 1,12, ni Junts, que tiene 1,6, ni Bildu, que tiene 1,38, pues podrían obtener escaños. Ya no digo Coalición Canaria, BNG, UPN, perdón, la fuerza navarra, no llegan ni siquiera al 1%, están más o menos en 0,5, 0,6. Tendrían que unirse, desde luego. Pero en cualquier caso nunca tendrían el peso que tienen en estos momentos para el chantaje a nivel nacional. Eso, bueno, nos lleva a volver a hablar otra vez en esta semana de la oposición que hay en España. Ninguno de los dos partidos habla de cambiar la ley electoral. El primero que lo haga, desde luego, va a tener mi voto incondicional, porque me parece que es algo básico, de verdad, para volver a recuperar la democracia en España. Y el problema no es solo del gobierno y sus socios, es que, como digo, la alternativa que presentan PP y Vox de momento no convence a nadie. Ya han visto lo que dice Tezanos, que bueno, pues que decía Pedro J. Esta semana que bueno que no va a haber democracia hasta que no bueno pues puedan imputar a Tezanos por malversación de fondos públicos. Y yo estoy absolutamente de acuerdo en eso, porque es que es escandaloso lo que sacó esta semana del estudio, cómo aparece con prácticamente 15 puntos de ventaja sobre el PP y el PSOE. Si fuera eso así, si se lo creyera el propio Sánchez, está claro que hubiera convocado elecciones ya ayer. Pero es evidente que no se lo creen ni ellos y que es pura propaganda política. Y esto es una malversación como un burro. Pero bueno, ya no tenemos oposición porque no, ni siquiera lo plantean. O lo plantearon, se lo rechazaron una vez, ya no vuelven a insistir en ello ni a presentar una demanda como Dios manda. Pero en fin, parece que no quieren enterarse ninguno de los dos partidos que tendrán que pactar, sí o sí, si quieren acceder al gobierno y sobre todo si quieren sacar a Sánchez de la Moncloa. Pero bueno, yo creo que escuchar a Feijóo, que dice que espera que el PSOE le evite tener que pactar con Vox, es no querer enterarse de nada. Es un disparate y volver al marianismo más estúpido traicionando a su propio electorado. Que recuerden que casi hizo desaparecer al PP cuando echó a los liberales y a los conservadores y se creó Ciudadanos y se creó también Vox. Es decir, todo eso lo provocó el marianismo. En fin, Álvarez de Toledo pidió un aplauso, por ejemplo, esta semana a María Corina Machado y Vox pues, permaneció en silencio en el Congreso de una forma absolutamente lamentable. Es no saber cuál es su sitio ni realmente a quiénes representan. Porque Cayetana estaba replicando al ministro señalando que el gobierno no puede trabajar intensamente para liberar a María Corina en un invento absolutamente vergonzoso. Del ministro porque nunca había estado en la cárcel. Es que descaradamente estaban diciendo, mintiendo una vez más, que bueno, que estaban de su lado cuando no hicieron ningún tipo de gesto, digamos, público a su favor, ni siquiera habían nombrado o habían dicho por su nombre quién había ganado el premio Nobel de la paz. En fin, como le dijo Álvarez de Toledo, usted miente por defecto como Sánchez, y esa es la auténtica realidad. En fin, en mi opinión, caiga o no caiga, pronto o tarde, este gobierno de corruptos, este PSOE absolutamente podrido de chistorras, de lechugas, de polvos blancos, de prostíbulos, de todo tipo de brotes, de fajos de billetes y sobre todo, y lo que es penoso, mucha omertad mafiosa del partido, que nadie levanta la voz, nadie protesta con todo lo que sabemos que está pasando, es que claramente no hay una alternativa política fiable y clara en estos momentos para buscar una situación de salida a todo lo que estamos viviendo con este gobierno del teflón. Vamos con Canarias porque en las Islas Canarias tampoco estamos viendo que haya una solución. Estamos prácticamente en el mismo panorama. Coalición Canaria como el PSOE o el PP son más agencias de colocación que partidos políticos que tengan alguna idea clara de lo que hay que hacer, que tengan buenos gestores de lo público y muy al contrario, están llenos de mediocridad, de revistas y sobre todo de pésimos gestores, como estamos viendo en cada día. Cada año se recaudan más impuestos, se baten todas las cifras, como estos que hemos conocido en esta semana, otra vez batiendo el récord en la recaudación del IGIC, baten récord de quitarnos dinero a todos los ciudadanos de nuestro bolsillo, de empobrecernos en definitiva, y que encima además, bueno, pues son aplaudidos por los medios apesebrados porque saben que algo les va a caer también, mientras pues los servicios públicos son cada vez peores. Hay colapso en la sanidad, en las carreteras, en poder tramitar una licencia de obra, más de 2 años. Hay que esperar en el Ayuntamiento de Las Palmas para que te puedan sacar adelante una licencia de obra, en una licencia de apertura, en la atención al ciudadano, en definitiva, en todo lo que tiene que ser servicio para el contribuyente es cada vez peor y cada vez peor atendido y un verdadero desastre. Y por no decir ya lo de las obras públicas que son absolutamente inacabables como la Metro Guagua en Gran Canaria o como ese invento del tren a ningún lado, que no se sabe ni cuándo va a empezar ni tal, pero eso sí, ya hay ingentes cantidades de dinero que se han repartido para hacer muchas cosas y para todo lo que tenga que ver con gente cercana al poder político. En fin, y los oyes hablar y como ese nuevo partido de Primero Canarias en estos días, que debería llamarse En vez de primero Canarias, quítate tú para ponerme yo, porque, en fin, esta nueva escisión de Nueva Canaria viene a ser eso. Ya han pactado con Coalición Canaria para buscar repartirse el poder de cara a las próximas elecciones autonómicas. Pero, en fin, los oyes y son discursos absolutamente vacíos, sin atender ni proponer soluciones básicas de los problemas fundamentales de los canarios. Es realmente un panorama desolador entre los partidos que ya están y los nuevos que se están generando. En fin, es realmente muy preocupante. Tan preocupante como lo que estamos viendo que está pasando con la UCO, porque hay cambios muy extraños internos que está promoviendo Marlaska y que están retrasando, entre otras cosas, la salida del informe de Ángel Víctor Torres. Vamos a ver si sale en esta semana, porque ya ha habido varios intentos, ya hay información que está rodando entre los medios, entre los periodistas, pero no acaba de salir el informe que hace semanas que estaba finalizado y redactado. Me preocupa que esté pasando un poco lo del Tito Berni, que es otro caso que, como digo cada semana y lo recuerdo, no veo a nadie interesado en que se vuelva a activar y que sepamos qué es lo que pasó ahí y que se esté avanzando en el caso. Y lo digo también por esa oposición, que no hay oposición, porque nadie dice absolutamente nada al respecto, como tampoco de todos los escándalos de las mascarillas. Nadie está preocupado por preguntarle a Ángel Víctor Torres precisamente qué pasaron con tantos millones que desaparecieron y que él dijo que se iba a devolver hasta el último céntimo. En fin, hablando de corrupción, se ha generado mucha expectación por parte de Aldama, cuando ha prometido que este lunes iba a desvelar una gran bomba, parece ser que sobre la financiación ilegal del PSOE. Desde luego es el personaje que más inquieta ahora mismo a toda la cúpula corrupta del sanchismo, porque no lo controlan. Aldama acusa directamente al presidente del gobierno de ser el responsable de la financiación ilegal y además ha afirmado que parte del rescate de la aerolínea Plus Ultra fue a parar a financiar la Internacional Socialista. O sea, ojo con este dato y vamos a ver si desvela algo más y presenta pruebas al respecto. Él pidió, por cierto, a Carmen Pano entregar los 90.000 euros en Ferraz. Ella se inculpó directamente. Además, esta semana no se ha desdicho de ello cuando lo pidieron comparecencia en el Senado. Su gesto, pues, tiene un fuerte significado porque puede ir a la cárcel por autoinculparse. Y ojo con con ese dato, ¿no? Pero sobre todo, Aldama es figura clave en toda la trama hidrocarburos, con Ángel Víctor Torres de por medio y la refinería de Tenerife que querían hacer. Ya saben que por eso está imputado, lo dejaron libre precisamente a cambio de pactar con la Fiscalía Anticorrupción para ir soltando todo esto que estamos oyendo. También todo lo que se ha ido desvelando por su parte se ha estado confirmando como que realmente ha sido así. Ese pacto con la Fiscalía Anticorrupción es lo que hace que esté fuera del control del gobierno, cosa que no pasa con Ábalos y Coldo, que en estas comparecencias de estos días, bueno, pues está claro que el fiscal general ha presionado a la Fiscalía Anticorrupción para que no pidiera cárcel para ellos tras su declaración ante el juez del Supremo, una manera de ayudarle y de que puedan, digamos, respirar cuando los dos estaban preparados, incluso con llevaban mudas porque pensaban que no iban a salir. Iban directamente al hotel, digamos, de la cárcel, como decía un magistrado. En fin, estamos a la espera de eso. A la hora de hacer este comentario, no tengo ninguna información más y vamos a ver lo que puede salir. Vamos con Estados Unidos, bueno, el panorama internacional, porque todo lo bien que le ha podido ir en política exterior a la administración Trump. A pesar de que es un líder que quiere ser aislacionista, proteccionista, ya saben, su movimiento MAGA, Estados Unidos primero, sobre todo, bueno, él lo que busca, digamos, es más política interior que exterior, por lo menos es lo que decía, pero bueno, al lograr esta paz en Gaza o aparentemente un acuerdo de paz, que inicialmente sí lo consiguió, está por ver si llega a buen puerto o no, pero realmente todo lo que ha estado consiguiendo fuera no lo está consiguiendo en política interior, porque la contestación es cada vez mayor, hay ya muchos estratos de la sociedad aquí en Estados Unidos están realmente muy preocupados. Ya nadie quiere apoyar a una administración que está generando tanto terror, tanto miedo, tantas injusticias, arbitrariedades, que está militarizando ciudades enteras y sin ningún control ni ninguna justificación, ¿no? Yo tuve que tragarme precisamente hoy, es decir, en esta mañana, en frente justo de mi casa, pues también una redada de ese tipo, con un escándalo en la calle, una zona que es absolutamente tranquila, en un domingo por la mañana y montando un pollo en mitad de la calle, sin ninguna justificación, digo, de una manera absolutamente arbitraria, para llevarse a una persona que no sé si tendrá o no razón, pero estaba acompañado de la familia, de la mujer, la niña. Un drama, llorando, un escándalo tremendo. En fin, no son maneras. Esto puede parecer más una dictadura del estilo cubano, del estilo de Maduro en Venezuela, chavista, que lo que pueda estar en una ciudad aquí en Estados Unidos. A mí me resulta absolutamente increíble e impensable y tengo un disgusto tremendo en este sentido por lo que pude ver esta mañana. En fin, además hubo grandes protestas este fin de semana digamos, en muchos sitios en todo Estados Unidos, miles de concentraciones con el lema de No King, ningún rey, política absolutamente clara y definida digamos, de ir contra los abusos de poder, con esas redadas salvajes y absolutamente arbitrarias. En fin. Fue un éxito tremendo en la mayor parte de las ciudades donde se celebró. Más de 2.500 asociaciones estuvieron en esas concentraciones de No King anti-Trump y esto es una respuesta, una más de las muchas que está habiendo en ese sentido. Pero estas políticas además no solamente están generando graves consecuencias políticas y sociales en el interior de Estados Unidos, es que esta polarización, esta xenofobia, este racismo también está generando, bueno, un mimetismo. Se vio unas imágenes de una señora que estaba diciéndole a alguien que hablaba en español en un partido de béisbol que iba a llamar a ICE para que lo detuviera. Y resulta que al que se lo estaba diciendo era un ex militar, ciudadano americano, pero que era hispano. Y como era hispano, pues ya la señora diciendo que iba a llamarle a ICE porque le molestaba. Esto es lo que estamos viendo. Pero es que también hay graves problemas en la economía. Y ojo con esta información de esta semana que realmente a mí también me ha dejado bastante preocupado. Las Vegas ha perdido más de 1 millón de visitantes en 4 meses por las políticas precisamente antimigrantes de Trump. Hay muchas cancelaciones de Canadá, que era uno de los principales flujos, digamos, de turistas que iban a Las Vegas. Y también de Europa, ha habido muchas cancelaciones, pero sobre todo interiormente de California, que era su principal fuente de clientes y que están dejando de ir porque mucha gente tiene miedo a salir y a viajar y a moverse. Y bueno, ¿qué está provocando eso? Pues están despidiendo a miles de trabajadores de casinos y restaurantes en toda Las Vegas y están muy, muy preocupados porque, como digo, perder 1 millón de visitantes en 4 meses son muchos visitantes. Y esto no solamente lo está viviendo Las Vegas, insisto, esto está pasando en muchas partes, en muchos parques temáticos, en muchos sitios, en todo Estados Unidos. Y esto, como digo, no sale gratis. Pero bueno, su enorme egolatría de la de Trump, pues no le permite dejar de querer ser el rey del mundo. Y ahora está empeñado en solucionar el problema del narcotráfico, que es algo realmente, bueno, preocupante, sin duda alguna, y que ojalá pudiera tener éxito en esto. La cuestión que se nos plantea es otra vez si el fin justifica los medios empleados, porque las informaciones que publicaba el diario El Mundo estos días sobre la procedencia colombiana y no venezolana de muchas de esas embarcaciones que fueron hundidas por las fuerzas navales de Estados Unidos, pues deja realmente muchas preguntas abiertas al respecto, sobre todo porque se les destruye, se les ejecuta a estas personas que están en esas embarcaciones, cuando realmente lo que habría que hacer era capturarlos y saber cuál es su procedencia. De hecho, fíjense, el submarino hundido, el último que ha habido en estos días, que el propio Trump lo desveló así, que estaba cargado de cocaína, murieron dos personas y otras dos fueron capturados, un colombiano y un ecuatoriano. No había ningún venezolano ahí, por lo menos de los dos que estaban vivos, no sabemos los fallecidos. Ambos fueron ya enviados a sus respectivos países, pero en realidad no sabemos muy bien qué se está persiguiendo con todo esto y cuál es el objetivo de ese inmenso despliegue militar en el Caribe que ya lleva muchas semanas ahí. Se ha publicado que está en torno al 25% de todo el poderío naval de Estados Unidos concentrado en el Caribe en estos momentos. El secretario de Estado, Marco Rubio, que parece que es quien está orientando a Trump más de cerca sobre todo este tema, ya dio algunas claves en estos días al pedir la liberación inmediata de 700 presos políticos cubanos. Recuerden que Marco Rubio es de origen cubano, toda su familia. Y se viene desde luego una presión máxima a todas esas tiranías de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Y bueno, vamos a ver si esto tiene una consecuencia final, que sea el que realmente se busque un cambio, o por lo menos que sea la caída de Maduro, porque yo creo que eso podía provocar una caída en cadena de otras dictaduras. Sería muy, muy interesante en ese sentido si vamos por ese camino, que es lo que pretende convencer Marco Rubio a Trump. Por lo menos está trabajando en ese sentido, que la mejor solución sería la caída de Maduro. Eso es lo que se comenta, pero hay otros que le están también asesorando a Trump que no conviene meterse en un problema, digamos, militar de ese calibre. En fin, veremos a ver lo que pasa. Trump también llama al presidente de Colombia, a Petro, el líder del narcotráfico, y que ordena además el fin de la ayuda estadounidense a Colombia, precisamente porque Petro estuvo criticando el ataque a las embarcaciones, y sobre todo porque Petro también está mintiendo al decir que esos barcos no tenían droga, cuando sí algo son, eran evidentemente embarcaciones de narcotraficantes. La cuestión es que no es la manera, digamos, de pararlos y que lo ideal sería capturarlos. También dice que el Petro que no existe el cártel de los soles. Claro, esto ha enfadado muchísimo a Trump y ya, bueno, se le ha dirigido todas sus críticas contra él y le ha cortado todo el dinero, que no era poco, el que le enviaban de ayudas a Colombia. Por cierto, esta semana también se conoce que el Pollo Carvajal está revelando a la Fiscalía de Estados Unidos que precisamente la narcotiranía chavista, con Chávez y después con Maduro, ha estado financiando las campañas de Petro, entre otros, de Cristina Kirchner, de Evo Morales y, en fin, de la mayoría de líderes de izquierda en Hispanoamérica y, ojo, también en España, porque hace referencia a Podemos y al PSOE de ZP. O sea, ojo con este tema porque esta también es otra línea de financiación, digamos, ilegal del PSOE. También Trump, volviendo a él, quiere acabar con la guerra en Ucrania. Le dijo que sí a Zelensky, que sí, que le iba a dar misiles Tomahawk, amenazó a Putin con eso. Después le dice que no tiene suficiente. Es mentira, hay de sobra. Tiene más de 4.000, me parece, de misiles Tomahawk. O sea, que tiene sobrado para prestarle unos cuantos, si quisiera, a Ucrania. Pero se ha vuelto otra vez a hablar con Putin, dice que se va a volver a reunir con él, a verse otra vez en persona, y lo ha vuelto a engañar el líder ruso, porque dice que le propone devolver parte de Jersón y Zaporilla a cambio de quedarse en Rusia con toda la región del Donetsk. Pero Ucrania ya le ha dicho que cree que eso es una tomadura de pelo, otra vez del mandatario ruso, para ganar tiempo y que Trump no le entregue precisamente los misiles. Es decir, que está negociando y alargar otra vez con el mismo cuento. En fin, veremos a ver qué es lo que pasa. Acabamos con Bolivia, que es la segunda vuelta de las presidenciales, con una muy buena noticia, porque el hijo y nieto de expresidente Rodrigo Paz, de 58 años y nacido en España, por cierto, en Santiago de Compostela, líder del Partido Demócrata Cristiano, ha sido el ganador de la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales y ha ganado al que era el favorito, al conservador Tuto Quiroga, y por tanto Rodrigo Paz, como digo, va a ser el nuevo, ya lo es, el nuevo presidente de Bolivia, con lo cual es una Enorme alegría porque se completó el gran cambio político que ya se había dado en la primera vuelta, en agosto, cuando en el conteo de escaños dio como resultado un giro tremendo hacia la derecha y a la desaparición, sobre todo, más importante, de la coalición de ultraizquierda del llamado MAS de Evo Morales, que fracasó en su estrategia de buscar la abstención. Y así pues acabó con 2 décadas de la revolución socialcomunista indigenista y que ha dejado país en Bolivia en una miseria absoluta para no perder la costumbre cada vez que están en el poder los comunistas, ¿no? Esto, en fin, es lo que hay. Bueno, tenemos que terminar en nuestro comentario de esta semana en la espera de todo eso que pueda pasar, a ver lo que puede decir esa bomba que iba a soltar. Bueno, esperemos que sea así, porque digo que el Aldama lo ha dicho, que lo iba a soltar este lunes, y yo hasta ahora no tengo esa información, pero esperemos que haya alguna sorpresa y que esa sorpresa sea, como digo, el que descubre cosas sobre la corrupción y la financiación ilegal del PSOE. En cualquier caso, la próxima semana estaremos con más. Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.